Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
Por favor, no se dejen robar la esperanza que nos da Jesús. Así lo alentó el Papa Francisco el domingo 24 de marzo, reiterando que Jesús es el rostro misericordioso de Dios que vence el mal. Que María nos acompañe en la Semana Santa, dijo también el Papa, y ampare a los que sufren, recordando además el Día Mundial contra la Tuberculosis. Por otra parte, el obispo de Roma recordó al Beato Juan Pablo II y a Benedicto XVI, invitando a los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en Brasil. El verdadero poder es el servicio, no podemos tener miedo de la bondad, más aún ni siquiera de la ternura, lo dijo Francisco en una parte de su intensa homilía de la misa por el inicio de su pontificado el pasado 19 de marzo. Antes de esta misa, el Papa llamó por teléfono a Buenos Aires para dejar un mensaje a los argentinos reunidos en la Plaza de Mayo, en que les pidió que no se olviden de este obispo que está lejos, pero que los quiere mucho, a la vez que los invitó a rezar por él. El pasado domingo 24 de marzo, el Papa Francisco rezó el Ángelus desde el atrio de la Basílica de San Pedro al final de la Santa Misa. Antes del responso por los fieles difuntos, el pontífice pidió especialmente por quienes sufren y encomendó a los jóvenes la preparación espiritual para la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en julio en Río de Janeiro.
Buen camino para todos.
Y el domingo 24 de marzo, el Papa Francisco publicó un primer tuit en 9 idiomas: italiano, inglés, francés, alemán, portugués, árabe, polaco, latín y español, en el que afirma: aguardo con alegría el próximo mes de julio en Río de Janeiro. Les doy cita en aquella gran ciudad de Brasil. Y posteriormente publicó otro tuit en el que afirma: no debemos temer al maligno. Cuando nos dice que nada podemos hacer contra la violencia, la injusticia y el pecado. Es la exhortación del pontífice, también en 9 idiomas. Por favor, no se dejen robar la esperanza que nos da Jesús, alentó el Papa Francisco. Esta asamblea litúrgica es el preludio de la Pascua del Señor, a la que nos estamos preparando con la penitencia y las obras de caridad desde el comienzo de Cuaresma. Así lo afirmó el 24 de marzo, al comenzar la celebración del Domingo de Ramos, en que recordó que Jesús entra a Jerusalén para dar cumplimiento al misterio de su muerte y resurrección.
Tres temas estuvieron en el centro de la homilía del Papa: alegría, un cristiano no puede ser jamás un ser triste, la alegría nace de haber encontrado a Jesús, cruz, es con la cruz que Dios ha vencido el mal. Jóvenes, desde hace 28 años, el Domingo de Ramos es la Jornada de la Juventud. Ustedes, jóvenes, tienen una parte importante en la celebración de la fe. En sus intensas palabras, el Papa invitó también a acompañar con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada a la Ciudad Santa, pidiendo la gracia de seguirlo hasta la cruz para ser partícipes de su resurrección.
Luego de la tradicional y solemne procesión con ramos de olivo y de palma que caracteriza este día en la Plaza de San Pedro, iluminada por el sol, y con la participación de más de 200.000 personas, el obispo de Roma presidió la Santa Misa y pronunció su homilía.
Jesús entra en Jerusalén.
Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo acompañan festivamente, se extienden los mantos ante él, se habla de los prodigios que ha hecho. Se eleva un grito de alabanza. Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría, Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios, se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma y ahora entra en la ciudad santa. Es una bella escena llena de luz, de alegría, de fiesta. Al comienzo de la misa también nosotros lo hemos repetido. Hemos agitado nuestras palmas, nuestros ramos de olivo y hemos cantado: «Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». También nosotros hemos acogido al Señor, también nosotros hemos expresado la alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente en nosotros y en medio de nosotros como un amigo, como un hermano, también como Rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida.
No siate mai uomini e donne tristi.
Y aquí nos viene la primera palabra, alegría. No sean nunca hombres, mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de haber encontrado a una persona, Jesús. De saber que con Él nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables. Y hay tantos. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar en este mundo nuestro. Llevemos todos la alegría de la fe. Pero nos preguntamos, ¿por qué Jesús entra en Jerusalén? O tal vez mejor, ¿cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey y Él no se opone, no la hace callar. Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? Miremoslo. Montado en un pollino, no tiene una corte que lo sigue, no está rodeado por un ejército, símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla. Jesús no entra en la ciudad santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene poder, a quien domina. Entra para ser azotado, insultado y ultrajado, como anuncia Isaías en la primera lectura. Entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura. Su realeza será objeto de burla. Entra para subir al Calvario cargando un madero.
Y allora, ecco la segunda parola.
Y entonces, he aquí la segunda palabra, cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios. Su trono regio es el madero de la cruz. Recordemos la elección del rey David. Dios no elige al más fuerte, al más valiente. Elige al último, al más joven, uno con el que nadie había contado. Lo que cuenta no es el poder terrenal. Ante Pilato, Jesús dice, «Yo soy rey». Pero el suyo es el poder de Dios que afronta el mal del mundo, el pecado que desfigura el rostro del hombre. Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, y lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor, cuántas heridas inflige el mal a la humanidad, guerras, violencias, conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, de poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación. Y nuestros pecados personales, las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Jesús en la cruz siente el peso del mal y con la fuerza del amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección. La cruz de Cristo abrazada con amor no conduce a la tristeza, sino a la alegría.
Hoy en esta piazza ci sono tanti giovani.
Hoy están en esta plaza tantos jóvenes. Desde hace 28 años el Domingo de Ramos es la jornada de la juventud y esta es la tercera palabra, jóvenes. Queridos jóvenes, los imagino haciendo fiesta en torno a Jesús, agitando ramos de olivo. Los imagino mientras aclaman su nombre y expresan la alegría de estar con Él. ustedes tienen una parte importante en la celebración de la fe. Nos traen la alegría de la fe y nos dicen que tenemos que vivir la fe con un corazón joven, siempre, incluso a los 70, 80 años.
Con Cristo el cuore non invecchia mai.
Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos sabemos, y ustedes lo saben bien, que el Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy especial. Es un Rey que ama la cruz y que nos enseña a servir, a amar. Y ustedes no se avergüenzan de su cruz. Más aún, la abrazan porque han comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí mismo y que Dios ha triunfado sobre el mal precisamente con el amor. Lleven la cruz peregrina a través de todos los continentes por las vías del mundo. La llevan respondiendo a la invitación de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, que es el tema de la Jornada Mundial de la Juventud de este año. La llevan para decir a todos que en la cruz Jesús ha derribado el muro de la enemistad, que separa a los hombres y a los pueblos y ha traído la reconciliación y la paz.
Cari amici, anch'io mi metto in cammino con voi da oggi sulle orme del Beato Giovanni Paolo II e del Benedetto XVI.
Queridos amigos, también yo me pongo en camino con ustedes sobre las huellas del Beato Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca de la próxima etapa de esta gran peregrinación de la Cruz de Cristo. Aguardo con alegría el próximo mes de julio en Río de Janeiro. Les doy cita en aquella gran ciudad de Brasil. Prepárense bien, sobre todo espiritualmente en sus comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Vivan la alegría de caminar con Jesús, de estar con Él llevando su cruz, con amor, con un espíritu siempre joven.
Francisco presidió la mañana del martes 19 de marzo, solemnidad de San José, esposo de la bienaventurada Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, la Santa Misa por el inicio oficial de su ministerio petrino, en la que participaron unos 200.000 fieles y peregrinos junto a las delegaciones oficiales de 132 países. El pontífice ingresó en la plaza a las 8:50 hora local, en medio de los aplausos y vivas de los fieles presentes y el ondear de cientos de banderas, entre ellas muchas argentinas, y pancartas de movimientos eclesiales y otras de bienvenida, en las que se podía leer «Estamos contigo». El Papa Francisco, muy sonriente, no dudó en besar a algunos niños pequeños que le acercaban sus padres e incluso en bajar del jeep para saludar a un discapacitado. Tras el recorrido, el obispo de Roma entró en la Basílica Vaticana para vestir los paramentos de la misa y bajar a orar ante la tumba de San Pedro. Después, en la plaza, le fue colocado el palio y el anillo del pescador, símbolos del pontificado. En su homilía, el Papa Francisco comenzó diciendo:
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore.
Queridos hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de comienzo del Ministerio Petrino en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Es una coincidencia muy rica de significado.
Es una coincidencia muy rica de significado. Ed è anche l'onomastico del mio venerato predecessore.
Y es también el onomástico de mi venerado predecesor. Le estamos cercanos con la oración llena de afecto y gratitud.
Li siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza.
Saludo con afecto a los hermanos cardenales y obispos, a los presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas y a todos los fieles laicos. Agradezco por su presencia a los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales, así como a los representantes de la comunidad judía y otras comunidades religiosas. Dirijo un cordial saludo a los jefes de Estado y de Gobierno, a las delegaciones oficiales de tantos países del mundo y al cuerpo diplomático.
Come pure i rappresentanti della comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo il mio cordiale saluto ai capi di Stato e di Governo, alle delegazioni ufficiali di tanti paesi del mondo e al corpo diplomatico.
Refiriéndose al Evangelio que había sido proclamado en griego, en uno de cuyos pasajes se leyó que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, el Papa dijo que en estas palabras se encierra ya la misión que Dios encomienda a José, la de ser custos, custodio.
Custodio de María y de José, custodia que se alarga luego a la Iglesia, tal como lo señaló el Beato Juan Pablo II en su exhortación apostólica dedicada al custodio del Redentor, en la que escribió de José que, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo.
Y se preguntó,
¿cómo esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio.
¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto y en la afanosa búsqueda de su hijo en el templo, y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a Jesús.
De la casa de Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù.
El Papa Francisco también se preguntó cómo vive Jesús, José, su vocación como custodio de María, de Jesús y de la Iglesia.
Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto.
Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio. Y eso es lo que Dios le pidió a David, como hemos escuchado en la primera lectura. Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su palabra, a su designio. Y es Dios mismo quien construye la casa, pero de piedras vivas marcadas por su espíritu.
Señate de la su espíritu.
José prosiguió diciendo en su homilía, es custodio porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad y precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han confiado. Sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está atento a lo que le rodea y sabe tomar las decisiones más sensatas.
Y lui, cari amici, vediamo cómo se responde a la vocazione di Dio.
En él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios con disponibilidad, con prontitud, pero vemos también cuál es el centro de la vocación cristiana, Cristo. Cuidemos a Cristo en nuestra vida para cuidar a los demás, salvaguardar la creación.
El Papa Francisco prosiguió diciendo,
la vocación del custodire, pero no riguarda solamente noi cristiani. Ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana.
Pero la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos y con el tiempo también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres.
I cónyuges si custodiscono recíprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori.
También explicó que en el fondo todo está confiado a la custodia del hombre y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Por eso pidió que seamos custodios de los dones de Dios.
Y cuando el hombre viene menos a esta responsabilidad de custodiar, cuando no ci prendiamo cura del creato y dei fratelli, allora trovo spazio la distruzione. El cuore inaridisce.
Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Quisiera pedir por favor a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro.
Acompañen el camino de este nuestro mundo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio.
Pero para custodiar también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura.
No debemos tener paura de la bondad, anzi neanche de la tenerezza.
Y Francisco añadió una ulterior anotación.
El prendersi cura, el custodire quiere bondad. Quiere de ese vissuto con tenerezza.
El preocuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los Evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de la ternura.
De amor. No debemos tener timore de la bondad, de la tenerezza. Certo, Jesucristo ha dato un potere a Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a Pietro sull'amore segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle.
Ciertamente Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de Jesús a Pedro sobre el amor sigue la triple invitación: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio y que también el Papa para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José, y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad, al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado. Solo el que sirve con amor sabe custodiar.
Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere, solo qui serve con amore, sa custodire.
Imploro la intercesión de la Virgen María, de San José, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Francisco, para que el Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos ustedes les digo, recen por mí. Amén.
Affinché lo Spirito Santo accompagni il mio ministerio, e a voi tutti dico, pregate per me. Amén. Sit nomen Domini benedictum.
Ex omni et ex tui.
Adiutorum nostrum in nomine Domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Además, esa misma mañana, a las 7:30, hora de Roma, cuando en Argentina eran las 3:30 de la madrugada, Francisco llamó por teléfono al rector de la Catedral de Buenos Aires para transmitir un saludo a los fieles presentes en la Plaza de Mayo, que se encuentra frente a la misma Catedral Metropolitana, de la que hasta hace pocos días el nuevo Papa era su arzobispo. De este modo, los fieles pudieron escuchar su voz y su mensaje en el que les dijo:
¡Gracias, Padre Francisco! Hacemos silencio aire, para escuchar aire. Al Padre Francisco, por favor.
Sé que están rezando. Gracias por las oraciones.
Está el Papa en línea.
Las necesito
mucho. La Plaza de Mayo.
Gracias por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar, porque es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso.
Gracias, Padre Francisco. ¡Fuerte el aplauso! ¡Estalla tu plaza! ¡Estalla esta catedral!
Un favor.
¡Silencio!
Está del otro lado del teléfono. Sigue hablando el Papa.
Juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes, no se hagan daño, cuídense, cuídense la vida, cuiden la familia, cuiden la naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen. Que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón y acérquense a Dios. Dios es bueno, Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo, Dios es Padre, acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Y por favor, no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí.
¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, Padre Francisco!
Estalla la Plaza de Mayo, no es para menos. Totalmente inesperado. Por línea telefónica.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.